Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Sam Escobedo y bienvenido a mi podcast. Hey, ¿qué onda? Pues bienvenidos a este podcast. La verdad es que hacer podcast es de las cosas que más me gustan. Sin embargo, también es de las cosas a veces más complejas por hacer. El día de hoy, este podcast lo estoy grabando para un proyecto global y para la materia de dinámica de grupos en mi universidad. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Y digo entrar en materia porque vamos a hablar de un tema bien interesante. El tema son factores curativos de los grupos. Bueno, hablando un poco acerca de la materia, estamos hablando de cómo es la dinámica de los grupos sociales. Como todos sabemos, pertenecemos a diferentes grupos, ya sea en el trabajo, en la escuela, incluso las dinámicas familiares tienen que ver con un grupo social. Como individuos, pertenecemos a un sector específico dependiendo de las actividades que realicemos. Y el día de hoy vamos a hablar de los factores curativos de los grupos. Es muy importante pensar y saber que un grupo saludable tiene que manejar canales de comunicación que sean positivos y eficientes. Ahora, aquí es donde quiero meter un poco mi opinión. Creo que un grupo saludable siempre va a estar marcado por que exista esta comunicación positiva y eficiente, pero también por una retroalimentación que tiende a ser negativa. Y digo negativa porque la mayoría de las críticas que nos hacemos en un grupo tienden a ver los defectos de otras personas. Creo que una de las cosas que puede hacer que nuestro grupo sea un grupo saludable es buscar que se potencialicen las aptitudes de cada uno de los integrantes. Por ejemplo, sabemos que en un grupo existen personas muy organizadas, en otro existen personas muy buenas para hablar, otras muy buenas para presentar, crear diapositivas, vender. Y creo que si nos colocamos a cada uno en nuestra área, todos podríamos recibir críticas positivas y constructivas de acuerdo a lo que sí sabemos hacer. La pregunta aquí es, ¿cómo resolvemos lo que no sabemos hacer? ¿Cómo podemos, cómo nos comunicamos con las personas que tal vez no tienen las mismas aptitudes para comunicarse que nosotros? O como la persona que no pudo vender lo que tú vendiste esta semana y tenían una meta general, ¿no? Creo que ese tipo de cosas van fomentando más que un grupo sea saludable. El potencializar las cosas que incluso nosotros no somos buenos en otros puede hacernos más mejores. Bueno, el psicólogo norteamericano Irving Yalom fue quien comenzó a escribir sobre los factores curativos, que es como lo menciona el libro. Estos van apareciendo en la interacción que existe entre los grupos, ¿no? Algunos de los cuales él menciona es infundir esperanza, universalidad, transmitir información, el altruismo, el desarrollo de estrategias de socialización, el comportamiento imitativo, la catarsis, que me parece muy interesante y muy necesaria. Y todo esto enfocado a la socialización que puede existir dentro del grupo. En base a estos que acabo de mencionar, el psicólogo Yalom desarrolla un cuestionario con base empírica. Me gustaría preguntarle a un amigo psicólogo qué opina sobre este tipo de dinámicas y cómo lo puede sobrellevar. Así que acompáñenme a una segunda entrevista. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí, gracias por conectarte al podcast, por aceptar la invitación.
No, gracias a ti por la invitación. Comencemos.
Súper bien. Isra, cuéntanos acerca de ti. Sabemos que eres egresado de la licenciatura de psicología por parte de la UDEM. Actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué edad tienes?
Ah, así es, como tú lo dices, soy egresado de la Universidad de Morelia UDEM en psicología. Actualmente ejerzo la psicología como tal, como terapeuta, pero también soy pastor. Y bueno, estoy rodeado de psicólogos, mi mamá es psicóloga, muchos amigos personales son psicólogos, entonces el tema de lo que es el desarrollo psicológico siempre ha estado muy integrado en mi vida. Y pues lo que me gusta hacer.
Qué chido, Isra, qué chido. Mencionabas, eres pastor. ¿Cómo relacionas la psicología con este tema de fe? Vaya, ¿cómo podríamos relacionarlo?
Es desde una postura psicológica, es para mí tiene mucho sentido, debido a que la fe también te da, en la Biblia te da una manera de interpretar al ser humano. También la Biblia te menciona los elementos, los componentes por el cual Dios formó al ser humano. Y así como la psicología, y dicho sea de paso, pues la psicología es un conjunto de teóricos, de eruditos que también han evaluado, analizado, interpretado al ser humano, pero hay una gran diversidad. Pero me gusta que la Biblia te unifica todo, porque también te habla acerca desde sus potencialidades, desde sus necesidades básicas, desde su desarrollo psicosocial, psicosexual, personal, familiar. Entonces, realmente la Biblia para mí ha sido un punto de referencia para también interpretar al ser humano, obviamente basado y fundamentado en la intervención de Dios y junto con la provisión de Dios en cuanto al medio ambiente del ser humano para su desarrollo. Y pues obviamente que también he visto que la gran mayoría de los teóricos, desde diferentes corrientes, psicoanalíticas, humanistas, excepto la cognitivo-conductual, esa no tanto va, porque eso es más bien como de pues la parte experimental, ¿no? De la misma psicología, aunque también es muy interesante cómo la Biblia lo puede abordar. Entonces, realmente para mí, tanto la fe como las diferentes corrientes teóricas, pues se complementan y realmente para mí ha sido muy enriquecedor y mucho más al momento de estar pues frente a un paciente, ¿no? Tomando en cuenta que cada paciente recibe dignidad, recibe también el derecho de ser escuchado, de sentirse libre, y en mi caso, pues orientarlo para que su desarrollo o el conflicto por el cual venga, pues encuentre una solución por sí mismo.
Wow, buenísima respuesta, muchas gracias. Exactamente en tu trabajo como pastor y como terapeuta, me imagino que tratas con muchísimos grupos, ¿no? Tratas tanto como grupos terapéuticas, de manera individual, incluso puedes liderar ciertos grupos, incluso sociales. El tema que estamos viendo en el podcast del día de hoy, de dinámica de grupos, es acerca de los factores curativos. Basándonos en una teoría que hace el psicólogo norteamericano Irving Yalom, él empieza a mencionar diferentes factores curativos que pueden ayudar a los grupos. Y uno de los que más me llama la atención es que él dice infundir esperanza, que hace ilusión a la fe. ¿Cómo crees que es importante que en los grupos tenga una fe o una esperanza para poder encontrar, no sé, una solución, ya sea incluso en esa empatía que puede existir entre el terapeuta y la persona o en grupos en general?
Pues así como tú lo dices, trabajo mucho con diferentes grupos, tanto por edades, por género, y obviamente también por sus características de conflicto, ¿no? Si son duelos, si son jóvenes, etc. Pero realmente para mí una de las características que me ha ayudado muchísimo y cómo ha intervenido la fe es mostrándole a las personas del grupo en cómo darle un significado a su propio sufrimiento. Esto yo lo baso mucho en lo que es la logoterapia, basado por el autor de Viktor Frankl. Y me gusta muchísimo porque incluso así como tú mencionaste, ¿no? Realmente un grupo es para dar esperanza y la fe te permite, como te lo mencioné, darle un significado a su conflicto, a su crisis, darle un propósito y con el propósito ayudar a la persona a que desarrolle una visión sobre sí misma, y me refiero a visión, a un proyecto de vida, pues cerrando los ciclos, cerrando la crisis, y a partir de esta crisis haya un aprendizaje, un propósito, y este propósito le da una visión de cómo puede continuar con su vida, cómo puede construir su vida personal, laboral, familiar y etc. Y con ello creo que las personas encuentran una esperanza. Y en cuanto hablamos de la fe, pues también creo que la fe, cuando te habla de promesas, te habla de esperanzas, te habla de... Y la esperanza se puede ver manifestada desde consuelos, promesas para bien, incluso un sentido de ver justicia, de no provocar la justicia personalmente, pero ver una justicia en su momento, perdonar, amar, que son virtudes extraordinarias que van a ayudar a la persona, como te lo dije al principio, pues a encontrar un propósito, un significado a su sufrimiento y con ello el desarrollo de una visión de su porvenir.
Wow, está buenísimo, hermano. Hay un tema aquí que también menciona el autor, que habla de la universalidad, ¿no? Que es uno de los puntos, de los factores curativos que él quiere mencionar en los grupos, que en la definición que nos da, él busca experimentar una sensación de alivio cuando la persona se percata de que no es un problema que solamente le está pasando a una persona. ¿Qué pasa cuando llega una persona contigo, no sea terapia, y habla, por ejemplo, de un conflicto grupal en donde están involucradas terceras personas? Tienes que tratar específicamente con la persona, incluyendo a las demás personas que están incluidas en el problema, o cómo podremos enfocar este punto.
Pues simplemente cuando una persona viene un conflicto y está como el conflicto es homogéneo, ¿no? Como hay una mezcla entre pues él mismo junto con su medio ambiente. Simplemente yo lo que hago es que oriento mucho a la persona que pueda desligarse de lo que son los conflictos de los demás y su conflicto. Para ello lo llevo a un sentido de serse responsable. Es decir, que la persona pueda entender lo que él provocó o cuál es su responsabilidad ante el conflicto que está viviendo y asimismo ayudarle a que él pueda ver cuál es la responsabilidad de los otros. Esto es para, por así decirlo, desligarlo de sentimientos de culpa, de condenación que sin duda alguna las otras personas pudieran generar en él. Y él mismo aprenda a filtrar la información, a entender cuál es su responsabilidad, cuál no es su responsabilidad, y si no es su responsabilidad, pues por lo tanto no hacer caso omiso a esas culpas, a esos sentimientos, incluso de lealtades, de apegos, que son muy destructivas o hoy en día se podría poner entre comillas, tóxicas. Y esto ayuda muchísimo a que la persona pueda entender, ¿no? Ahora, cuando estás, digo, eso es de manera terapéutica individual, ¿no? Pero grupal, pues también por los testimonios que la gente da. Realmente, cuando estás en una terapia grupal, habrá alguien del grupo que se haya dado cuenta de este sentido de su responsabilidad, de este sentido de desapego de los demás. Y pues cuando lo compartes cuando esta persona comparte su vivencia ante el grupo, pues también el testimonio de lo que dice, pues le puede conmover o esta información le puede ayudar a sus oyentes. Entonces, realmente eso es lo magnífico de lo que es la terapia de grupo, ¿no? Ahora sí que así entre pocas palabras es como, ahí te hablo Pedro para que me escuche Juan. Entonces,
Sí.
es parte de las riquezas, pero para mí lo personal, pues el punto de partida es, como te lo dije, un sentido de hacerse responsables, que sí, que no me toca, y a partir de ahí, pues también ayudar a la persona a establecer sus límites, es decir, que la persona pueda expresar de una manera saludable los sentimientos, incluso los negativos, como son el enojo y la tristeza. Y bueno, me refiero a negativos porque obviamente que un buen terapeuta va a ayudar a que estos mismos sentimientos de enojo y tristeza se les dé un sentido positivo, ¿no? En cuanto a límites, en cuanto al diálogo, y pues esto puede ser de mucho beneficio para la persona y pues así mismo, ¿no? También con el sentido de la responsabilidad, pues también con el sentido de que él pueda tener un autoconocimiento de sí mismo. Es decir, que él pueda por sí solo darse cuenta de qué es lo que siente, por qué lo siente, qué es lo que la otra persona le hace sentir, qué pensamientos le genera el conflicto con la otra persona. Y a partir de ahí, pues el terapeuta tiene la información para orientarlo a un desahogo y, como mencionaste, a una esperanza y que pueda, pues,
Sí.
solucionar su conflicto.
Qué bueno. Ahorita mencionabas algo bien, bien que me llamó muchísimo la atención, que es de lo individual a lo grupal. Creo que esta frase, ¿no? Que todo el mundo utiliza diciendo, no, el cambio comienza en mí, pero mucha gente se frustra porque creen que trabajar con ellos es responsabilidad de otros. Partiendo desde esta premisa donde lo individual afecta a lo grupal, ¿qué tan importante es que una persona dentro de un grupo tenga un insight? ¿Cómo me podrías decir qué tan importante es que el insight genere un impacto grupal?
Pues es muy importante. De hecho, el insight, para mí lo que me ha funcionado mucho es que la misma persona sea orientada a que pueda conocer el contexto de su grupo social. En este caso es pues conocer incluso lo que se le puede llamar, ¿no? Los antepasados, es decir, pues cuáles son las conductas, patrones, pensamientos, estilos de vida que se han repetido en la familia o en el grupo en el cual pertenece, que el individuo también pueda conocer las características del mismo grupo, para que la misma persona pueda filtrar cuáles patrones son buenos y pues, le pueden ayudar a su construcción personal, pero también cuáles son los patrones que grupalmente se han aceptado y que pueden ser negativos, ¿no? Como te lo mencioné hace un momento, las lealtades, los apegos, la cultura que se maneja. Entonces, es ayudar muchísimo a la persona que se dé cuenta, a que se dé cuenta de sus patrones y también que se dé cuenta de que él mismo tiene la autoridad, pues así que por sí mismo, para decidir si continúa repitiendo sus mismos patrones colectivos o, como un agente de cambio, él pueda modificar esos patrones. Y creo que cuando la persona se da cuenta de eso, se da cuenta de que la modificación de patrones o la creación de de nuevas conductas no recae sobre lo que el sistema grupal dice, sino recae sobre su decisión. Entonces, eso es bien importante. Y obviamente que el terapeuta, pues, en este desapego que puede existir entre el individuo y su grupo, pues también es un momento muy tenso y delicado del mismo terapeuta porque el manejo de la información que usa el terapeuta, pues le debería de llevar a una solución pacífica, ¿no? Si se hace mal, pues el terapeuta puede alimentar enojo o puede alimentar ciertos sentimientos que no le van a ayudar a la construcción de la persona y no le van a ayudar tampoco a que la persona se tenga un desapego correcto, porque al final del día, pues, bueno, si es un tema familiar, pues la persona va a continuar teniendo esa familia. Y me explico, ni modo que se vaya a China a vivir por siempre ahí y ya se olvida de la familia. Pues no. Entonces, es un punto muy, muy crítico, muy tenso y donde también el terapeuta requiere una sensibilidad fina para llevar a la persona a ese desapego, pero que sea una solución correcta.
Súper bien, está increíble. Por último, Isra, hablando del comportamiento imitativo que existir en los grupos. ¿Qué tan importante sería, por ejemplo, en un grupo social, generar que una persona tenga una catarsis para que esa catarsis sea imitada por otras personas? No sé, puedo pensar en grupos como Alcohólicos Anónimos, donde incluso alguien puede expresar su adicción y es ese sentido de relación con el problema que yo tengo, que tenemos un problema igual, como hablábamos hace un momento de la universalidad, que me lleve a mí también a generar una catarsis, que me ayude. En los grupos es importante la catarsis partiendo desde el punto de que puede ser un génesis para la expresión del problema.
Ah, mira, acuérdate que lo que estás llamando es que son conductas aprendidas, lo que toda persona, ¿no? Hay varios autores que te hablan sobre cómo la persona, o cómo todos más bien, vamos creando culturas, modales, conductas, pensamientos, según nuestra interacción con nuestro medio ambiente o nuestro grupo social. Entonces, esto es muy interesante porque realmente para la persona que tú estás, que está en el proceso terapéutico, pues es muy confrontante, ¿no? El confrontante de decir, no manches, pues para mi familia hacer esto siempre era lo correcto y ahora me doy cuenta que hacer esto y lo que siempre creí que era correcto resulta que ahora está siendo mi propia destrucción, ¿no? Entonces, es muy interesante esto porque las conductas aprendidas, pues también es la pregunta de si cómo las vas a reemplazar para generar nuevas conductas. Al final del día también se necesitan
Sí.
aprender, ¿no? Y aquí es donde creo que el trabajo terapéutico es crucial, porque definitivamente podemos nosotros ser quienes los orientan a que las personas puedan crear nuevas conductas, ¿no? El tema de todo lo que me hablas de la universalidad, pues son los principios que nos van a llevar a que todas las personas tengan la capacidad de aprendizaje, la capacidad de adaptación, la capacidad de perseverancia, es decir, en cuanto a un autocuidado, a una capacidad de poder buscar nuestro propio bienestar. Entonces, son cosas que se pueden lograr, por supuesto, y definitivamente que en la terapia de grupos, según las técnicas que se puedan, que implemente el terapeuta, pues lo que puede llevar a un gran éxito, ¿no? Si es un psicodrama, si es orientativo el asunto, si es educativo, si realmente todo depende ahí, pero creo que la terapia de grupos te da una infinidad de herramientas para que se lleve a cabo.
Perfecto. Pues muchas gracias, Isra, por tu tiempo. Gracias por abrirnos los ojos y darnos tu opinión. Te agradezco la participación.
Gracias a ti, Samuel. Muchas gracias por la oportunidad que me diste de hacer ese trabajo junto contigo.
Un abrazo. Hasta
Hasta
luego.
luego.
Perdón si ya se aburrieron con esa entrevista. La verdad es que a mí me pareció bastante enriquecedora. Partiendo desde este punto de vista, el cual ya vimos con Isra y platicábamos al principio, creo que la dinámica de grupos y en cuanto a los factores curativos que propone, ya no podemos encontrar puntos y aspectos importantes. El primero, trabajar de forma personal va a tener un impacto en lo grupal. La frase que tiene aquí el libro de Benjamin Franklin que dice, hay tres cosas supremamente duras, el acero, el diamante y conocerse a sí mismo. Isra nos mencionaba que el conocerse a sí mismo tendrá un impacto en absolutamente los grupos con los que nos desarrollemos. Hacernos responsables, no culpables, creo que tiene que ser el punto de partida para que la dinámica del grupo mejore. En mi experiencia y en lo que yo pienso, basándome en la lectura también, creo que el hecho de trabajar con uno mismo parte exactamente de la responsabilidad de lo que me toca y de lo que no me toca. Soltar las cosas que no me tocan dentro del grupo y sentirme identificado, lograr expresarlo, por ejemplo, la catarsis de la cual nos habla, sentirme identificado por la universalidad de encontrar que no soy la única persona con problemas, que no soy la única persona que acude a terapia, que no soy la única persona que tiene que trabajar algo para que el grupo crezca. Responsabilidad y no culpabilidad, creo que tiene que ser un punto fundamental en nuestros grupos. En general, no somos culpables porque la culpa lo que hace es acabar con nuestra esperanza y la responsabilidad es darnos esperanza hacia un mejor futuro. Una de las partes más importantes en un grupo es el contexto grupal, el ambiente que se genere, el ambiente de empatía, de confianza, que pueda generar esas relaciones entre una persona y otra, es de las cosas más importantes. La expresión de tensiones emocionales básicas va a desembocar el efecto de la relevancia que exista para el sujeto. El sujeto puede estar viviendo un asunto muy complicado y al momento de externarlo tiene que entrar en ese contexto adecuado, porque si entra en un contexto inadecuado, creo que puede generar que la persona se cierre, y el estar cerrado no va a hacer que el grupo crezca. El grupo terapéutico en este caso, por ejemplo, puede sufrir experiencias emocionales que lo lleven a ser correctivas, ¿no? Si una persona lo externa encuentra un lugar de confianza donde pueda externar lo que sienta y la otra persona logra identificarse, puede existir un proceso terapéutico en esa misma identificación, ¿no? La psicoterapia de grupo creo que es una de las cosas más importantes para este tipo de problemas, porque las tensiones que emergen alrededor de las personas que están en la terapia pueden generar que una persona externe y se libere de lo que quiere expresar realmente. En una psicoterapia de grupo quedan expuestos, quedan plasmada la arrogancia, la impaciencia, el narcisismo, incluso los rasgos de sexualidad que podemos tener. Cosas quedan impregnadas en el ambiente de la psicoterapia de grupo y son cosas que deben de ser externadas. A partir de los patrones de comportamiento, por ejemplo, del que nos hablaba Israel, creo que es muy importante mencionar que son esos patrones de conducta los que nos hacen ser quien soy, pero no tienen que ser lo que quiero ser siempre. No sé si tenga sentido lo que quiero decir. Ah, pero esos patrones de conducta se nos han enseñado como una respuesta a lo que somos, cuando realmente solamente son parte de un proceso de lo que vamos a hacer. Sin duda alguna, la terapia grupal es un foro de cambio, es una oportunidad de cambio para todos. Y si existen estos factores curativos que nos menciona el autor dentro de una terapia grupal, creo que pueden ser la respuesta a muchos grupos que están fracturados en cuanto a sus relaciones, ¿no? Existen diferentes clases de grupos y con base a ello, pues hay diferentes procesos terapéuticos, ¿no? Pero creo que los grupos dependen de las personas que lo conforman. Cambian con frecuencia los miembros, por lo tanto, al momento de que cambian los miembros, el proceso también debe de cambiar. Y es aquí cuando el autor nos menciona que la fase de terapia, que es cuando se hace referencia a que se deben de modificar las necesidades y objetivos de los pacientes y del grupo y del proceso terapéutico que se esté llevando. En las fases iniciales puedes ponerles límites, perdón, y luego puedes quitárselos. Eso puede ayudar a que la cohesión del grupo resalte durante toda la duración de la terapia de grupo. Y bueno, es importante volver a las bases, y creo que una de las bases más importantes de todo este tipo de cosas es la empatía. Como seres humanos hemos perdido mucho la capacidad de ser empáticos. Esta enfermedad de meritocracia, donde todos tienen que aplaudir o reconocer lo que somos, ya se trata de responder a quién soy, con qué tengo y qué he logrado, cuando realmente no se trata de eso, ¿no? El mundo hoy en día, si nos metemos un poquito a una filosofía que existe, se trata de likes y de reconocimiento por todos lados. Y es esa empatía la que estamos perdiendo, que incluso afecta a la salud mental en general de todos. Y no sé, se me hace muy impresionante pensar que al paso que vamos de ser tan egoístas, la salud mental se va a convertir en un tema no salud mental personal, sino que la salud mental colectiva nos va a acabar como seres humanos. Y bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Quise combinar ahí un poquito el tema con una entrevista, con una perspectiva diferente y un poquito mi pensamiento personal hasta filosófico. Pero gracias por escucharlo. Les mando un abrazo. Estamos en contacto. Recuerden, música, amor, arte y empatía nos harán mejores. Mamba out.